Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. A partir de la próxima campaña 2023-2024, la sanidad pública va a financiar en toda España la vacuna de la gripe para niños entre 6 meses y 5 años. Además, también se amplía la vacunación universal contra el papiloma humano en niños varones a partir de 10 años. Hasta ahora, las comunidades ya incluían el suero contra el papiloma humano, pero solamente a las niñas, porque este virus está detrás del 90% de los casos de cáncer de útero. Lo que ahora se aprueba es extender esta vacunación también a los niños, a los varones, porque ellos son los transmisores de la enfermedad y porque en casos excepcionales también pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Se calcula que un 80% de la población en algún momento de su vida estará en contacto con este virus. Pepe Serrano es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas.
Unos tipos de genotipos de este virus que se instalan en zonas mucosas, pues como puede ser el cuello de útero en las chicas, o como puede ser en zonas de la boca o de la faringe en chicas y chicos, y a partir de ahí, con el tiempo, pueden derivar en producir diferentes tipos de cánceres. El mecanismo es el mismo en chicos que en chicas.
Cataluña, Valencia y Galicia ya estaban en este proceso de vacunación de los niños y Castilla y León precisamente ha anunciado hoy que comenzará el próximo mes de enero, pero vamos, que ya sabemos que el resto de comunidades, toda España, tendrá que sumarse también a esta vacuna que se va a administrar en dos dosis con 6 meses de diferencia. Cada dosis cuesta entre 120 y 180 euros, es una vacuna cara, así que si ahora se financia, como va a suceder, pues sin duda es un buen ahorro para las familias. Partimos de la base de que incluir estas vacunas en el calendario nacional no implica que sea obligatoria, porque ya sabes que en España vacunarse o no es una decisión individual, una decisión personal, y en el caso de los niños pues es una decisión de las familias, de los padres. Pues hay que felicitarse, porque al menos en esta ocasión la decisión sobre estas vacunas de la gripe o el papiloma se ha tomado a escala nacional de una manera homogénea, y es que la sanidad pues ha sido uno de los asuntos en los que de forma más clara se ha evidenciado las diferencias entre 17 modelos diferentes de gestión pública que tenemos. Desde que las regiones asumieron la mayoría de competencias en este asunto, en esta materia, en sanidad, pues cada una ha ido diseñando calendarios de vacunación propios. Cada una se gasta el dinero en lo que considera necesario en función de sus presupuestos. Esto hace que en una región haya niños vacunados de una enfermedad y, sin embargo, en la de al lado, para esa misma enfermedad, pues no haya población protegida porque la vacuna no se costea con dinero público. Y ahora la reflexión que me hago es esta. El virus que sea, me da igual. ¿Entiende realmente de fronteras administrativas? ¿Se va a parar porque llegue a uno de esos carteles verdes que separan una comunidad de otra? Bueno, evidentemente no, pero sin embargo, las diferencias entre regiones están ahí. Desde luego, lo razonable es consensuar un calendario común de vacunación y no que cada comunidad vaya por su cuenta. Por eso, que nos pongamos de acuerdo en esto no deja de ser una buena noticia. Pero no es la única, hay otras noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, con una noticia que acabamos de conocer. Kiko Rivera, ya sabes, el hijo de Isabel Pantoja, de 38 años, se encuentra ingresado desde esta madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus en su domicilio, la vecina localidad de Castilleja de la Cuesta. Kiko Rivera se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de esa misma localidad fue derivado de urgencia al hospital, que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Y detenido en Logroño, un matrimonio pakistaní, tremendo esto, reclamado por su país desde hace 2 años y medio por presuntamente secuestrar y matar a su propia hija. El marido de la víctima les habría denunciado asegurando que lo hicieron por no aceptar ese matrimonio. Y últimos compases de la cumbre europea, que a esta hora finaliza en Bruselas con tímidos avances sobre acuerdos para abaratar el precio de la energía. Seguimos con esto, Pilar. De momento, los 27 han vencido a las reticencias de Alemania y se comprometen a elaborar una propuesta conjunta sobre la posible aplicación de la excepción ibérica en toda Europa. También estudian cómo comprar un 15% del gas de manera centralizada. Y la Iglesia tiene una economía para la misión que no responde a criterios ni balances económicos, porque no se busca la sostenibilidad, sino el servicio de la evangelización. Lo ha dicho esta mañana el prefecto de la Secretaría para Asuntos Económicos de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero, durante su participación en una jornada académica sobre la economía sostenible en la Iglesia, organizada por la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Acaba de hablar Ancelotti en la previa de otra jornada de Liga.
Anoche el Barcelona se volvió a colocar a 3 puntos de los blancos en la Liga y mañana hay un Real Madrid-Sevilla. Ancelotti ha confirmado que vuelve Courtois en el partido de mañana y también que va a hacer pocos cambios y ha pedido a su equipo que esté preparado para cuando vengan maldadas.
El momento de dificultad va a llegar, por cierto. No tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listo. El año pasado ha llegado 2 veces y fuimos listos a sacarlo atrás. Más rápidamente, cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago, tenemos que estar listos como lo hemos hecho el año pasado.
Hoy es un viernes atípico sin Liga, el domingo hay un Betis Atlético de Madrid y sigue Jan Oblak sin entrenarse con normalidad en el equipo de Simeone. Es semana de premios, el barcelonista Gavi se acaba de llevar el Golden Boy a mejor jugador joven del año, así que repite lo conseguido en la gala del Balón de Oro. Hoy juegan Real Madrid y Baskonia partidos en la Euroliga de baloncesto. En las motos en Malasia, Binder ha sido el mejor en los primeros entrenamientos de MotoGP y esta noche comienza la Fórmula 1 en Estados Unidos.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya es historia de la política británica. Estoy hablando de Liz Truss, que este jueves presentaba su dimisión y la verdad que su paso por el número 10 de Downing Street pues ha sido eso, ha sido un suspiro, ha sido de récord. Ha permanecido tan solo 44 días en el cargo de primera ministra. Mes y medio. Bueno, ahora sí es verdad que todo el foco estaba puesto en su posible sucesor. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo rocambolesco de todo lo que está pasando allí en el Reino Unido, en la política británica, es que su predecesor, el polémico Boris Johnson, que también tuvo que dimitir, acuérdate, pues eso, hace poco más de mes y medio, se perfila como el favorito de los conservadores. Las vueltas que puede llegar a dar la vida. En fin, Liz Truss es la primera ministra británica que menos tiempo ha estado en Downing Street, pero ojo, que no es el único político cuyo paso por un puesto de relevancia ha sido lo que viene siendo un suspiro. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, es difícil igualar ese récord de Liz Truss, pero a ver los hilos como las megas. El más reciente y que seguro todos tenemos en la memoria es Maxim Huerta. Es el ministro que menos tiempo ha estado en el cargo en la historia de España. Una semana al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. Sus irregularidades con Hacienda dieron al traste con su incipiente carrera política.
Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí. En realidad, lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Eso es lo que busca. Y no voy a permitirlo. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro.
Bueno, es lo que decía Maxim Huerta en esa rueda de prensa que dio cuando anunció que dimitía de ese cargo. Menudo trago, ¿eh? Porque es que había sido nombrado por el presidente del gobierno, Pedro
Fichaje
Sánchez,
estrella.
Solo 6 días antes. Además, efectivamente, fue uno de los fichajes estrella que nos sorprendió, yo creo, que a todos, ¿no? Que un presentador, un periodista, un presentador de televisión, pues acabara siendo ministro de Cultura y Deporte. Pero bueno, desde la llegada de la democracia a España, Ángel, ha habido también otros políticos que han estado, pues eso, muy poquito en el cargo.
Sí, Pilar, vamos a hacer un poquito de memoria. Algunos puede que incluso ni siquiera nos suenen así a bote pronto, pero si contamos quién son, seguro que vienen a la memoria, ¿no? José Luis García Ferrero, que fue ministro de Agricultura nada menos que en el gobierno de Adolfo Suárez. Bueno, este duró 81 días en el cargo, casi lo que tardó Willy Fogg en dar la vuelta al mundo.
Tampoco mucho, ¿eh?
Sí, 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 hasta que dimitió. Felipe González, bueno, pues tuvo también su político breve y muy sonado en su momento. Antonio Asunción dejó el Ministerio de Interior tras la fuga de ¿quién? Bueno, pues de Luis Roldán, otro que nos suena bastante. Apenas duró este hombre, Antonio Asunción, 5 meses en el cargo.
La parte que a mí me compete, y creo que es a mí, al ministro dimisionario, como no,
que espero que mañana salga publicado en el boletín oficial del CESE, la responsabilidad de ese hecho. Y naturalmente la tengo que asumir. Y no por eso van sin duda los ciudadanos españoles a quedarse tranquilos, no. Nos quedaremos todos mucho más tranquilos el día que veamos al exdirector general de la Guardia Civil detenido y a disposición judicial.
La verdad que la marcha de Antonio Asunción fue muy polémica en su momento, como también fue polémica la huida de Roldán, que dio para muchísimos titulares en prensa, para muchos documentales también y alguna que otra película. Pero avancemos, porque aquí no se libra nadie.
No.
¿Eh? Aquí no se libra nadie. También Mariano Rajoy tuvo un miembro de su gabinete que duró lo que se dice poco y nada. Fue Román Escolano. Es que hemos ido preguntando a los compañeros de Mediodía y de otros programas de COPE y les decíamos, ¿quién es Román Escolano? ¿Y sabes lo que pasa? Que muy poquito se acordaban de él.
Claro, es que duraron tan poco que, digamos, no les dio tiempo, ¿no?, a hacer su nombre. Ministro de Economía, en sustitución de Luis de Guindos, que a este sí le conocemos. Estuvo al frente del departamento, pues, entre el 8 de marzo y el 1 de junio de 2018. En total, 86 días. En su caso, ya no es que, bueno, dimitiera. Es que ese 1 de junio, todos lo recordamos, ocurrió esto.
Votos emitidos 350, votos a favor de la moción de censura 180, votos en contra 169, abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
¿Qué es lo que ocurrió allí en el Congreso? Bueno, pues estábamos escuchando a la entonces presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ese 1 de junio de 2018, el día en el que se consumó la moción de censura de Pedro Sánchez, que desalojó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa. Y claro, bueno, pues ya sabemos todos que en el momento en el que un presidente del gobierno sale, con él, su gabinete y altos cargos, que no suelen ser pocos.
Bueno, esto en España, pero ojo, Pilar, que todos los países tienen a su listras de turno, a su estrella fugaz en política, ¿no? Y un ejemplo claro lo encontramos, cómo no, en la cercana Italia. Si por algo se ha caracterizado siempre la política italiana, es por estar gobernada por una especie de inestabilidad perpetua. Bueno, ha tenido 70 gobiernos en menos de 80 años, el récord entre los países occidentales, aunque visto lo visto en el Reino Unido desde el Brexit, ya veremos si pronto no acaban superando este récord. Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los ejecutivos italianos han durado de media un año, un mes y seis días. Esto de media. El más breve entre los breves, Amintore Fanfani, 21 días como primer ministro italiano en 1954. Visto lo visto, a ver cuánto dura ahora Giorgia Meloni, que por cierto hoy asume el cargo de formar gobierno. Así que, Pilar, se admiten apuestas.
¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a las burócratas de Bruselas!
Bueno, en Italia ya sabes que los gobiernos duran muy poquito. De hecho, precisamente todo lo que ha pasado en el Reino Unido se estaba diciendo que, pues eso, que el Reino Unido se estaba italianizando, ¿no?
Sí.
Por eso, por los cambios de gobierno que está teniendo.
Britali es el término que utilizan ahora para hablar de lo que
está ocurriendo. Desde que hicieron lo del Brexit, mira lo que les está pasando. Bueno, pero si echamos la vista atrás, hay alguien que ostenta el récord. Fue presidente de un país apenas 45 minutos, tres cuartos de hora. Pedro Lascurain, presidente de México, que ostenta el honor de ser el más efímero de la historia mundial. Podemos decir que es algo así como Pedro el Breve.
Sí, desde luego, llegó al poder en 1913, fue investido a las 5:15 de la tarde tras la renuncia forzosa de su predecesor, de Francisco Madero. Y 45 minutos después, a las 6 de la tarde, nada, dimitió. El motivo es que no quería asistir a su ejecución. Claro que, evidentemente y afortunadamente, esos fueron otros tiempos.
Bueno, cambiamos de país porque Estados Unidos también tiene el suyo. William Henry Harrison. En su caso, su mandato duró tan solo 30 días. El motivo es que Harrison estuvo en pleno invierno en la calle, sin abrigo, y durante dos horas estuvo pronunciando su discurso de investidura. Bueno, pues ese discurso, a la intemperie, le supuso que enfermara de neumonía y al mes falleciera. Bueno, y haciendo además más memoria, Ángel, hay un nombre que siempre sale también en las clases de historia por su brevedad. Amadeo de Saboya apenas duró dos años como rey de España.
Sí, del 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero del 73, una vez que la revolución del 68 depuso a Isabel II, pues fue el primer rey de España elegido en el Parlamento, en ese convulso final del siglo XIX. En lo poco que estuvo, tuvo incluso un intento de asesinato. Bueno, pues este hombre se fue literalmente angustiado angustiado, agobiado, porque no daba con la solución del problema, del lío político que había en España. Dijo, se le atribuye esta frase, España es una jaula de locos. Así que,
bueno, fíjate. Pues aquí está la lista de los más breves, de esos políticos que han ocupado un cargo de relevancia, pero por poquito tiempo. Veremos a ver cuánto dura el nuevo primer ministro británico, que sustituye a Liz Truss, pero ya, Ángel, pues ya sabes, los habrás visto, hay memes, ¿eh? Muchas bromas, bueno, sobre el fugaz mandato de la primera ministra británica. Una de las bromas más sonadas ha sido la de la lechuga. Sí, todo porque hace una semana, cuando el run-run de la posible salida inminente de Truss, bueno, pues cuando sonaba ya que podía salir, el periódico The Daily Star lanzó una campaña apostando si duraría más en el cargo que una lechuga fresca. Bueno, pues 7 días después, la lechuga ha ganado. Ojo, porque hay hasta una webcam siguiendo el proceso de la lechuga, con canción además incluida. Pues con este Celebration de Kool & The Gang nos acercamos a la 1:16 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía. Y seguimos en Mediodía pendientes de algo que te contábamos pues hace un poquito en titulares. Estamos pendientes del estado de salud de uno de los rostros más habituales de las revistas del corazón y de muchos programas también de la tele. Te hablo de Kiko Rivera, el hijo de la cantante Isabel Pantoja y del torero fallecido Francisco Rivera Paquirri. Ha sufrido un ictus y se encuentra ingresado en este momento en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. El DJ se encontraba en su domicilio de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, cuando se empezó a encontrar mal y decidió acudir al centro de salud que dio el aviso para ser trasladado al hospital, que desde 2016 tiene una unidad específica precisamente en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Según aseguran diferentes medios, las próximas 24 horas serán críticas para su evolución. Es algo que suele pasar, además, con todas las personas que sufren un accidente similar, un accidente cerebrovascular, un ictus en definitiva. De momento, la familia no se ha pronunciado de forma oficial, aunque se espera un comunicado en las próximas horas. Esa es la noticia de la que estamos pendiente. El DJ Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, ha sufrido un ictus y está ingresado en horas críticas en el hospital. Sigues en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ladies and gentlemen, este fin de semana en COPE, Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
Yo creo que es penalti.
Y el domingo, Betis-Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona-Athletic Club.
¿Hasta qué hora?
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde ya es posible hacer un seguimiento, por ejemplo, del estado de un suceso, de un accidente, un incendio o un paro cardíaco, después de hacer una llamada al 112 alertando del mismo.
Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, es que acabo de ver un accidente en la M607, la entrada de Colmenar Viejo.
Vale, gracias. Mira, ¿puedes ver si hay heridos?
Sí, parece que hay heridos. Creo que hay un...
Bueno, sí suele ser una llamada habitual al 112, pero ¿cómo funciona este servicio que se ha presentado esta mañana, Mónica Álvarez?
Sí, Pilar, bueno, pues las personas que hayan alertado de un suceso llamando al 112, como esta llamada que acabamos de escuchar, van a recibir un enlace por SMS en su móvil. Una vez abierto ese enlace, se va a desplegar un mapa en el que van a aparecer los recursos empleados y una tabla va a mostrar el estado de cada una de las agencias alertadas, es decir, o bien bomberos, sanitarios o policía, pudiendo comprobar su evolución, es decir, estado informado, aceptado, en camino, en el lugar y finalizado. Es un avance tecnológico más, Pilar, que aporta lógicamente una mayor tranquilidad al ciudadano.
Pues enseguida te contamos más asuntos que te interesan de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar ya dificultades de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas. También destacamos leves dificultades, ese tráfico en aumento en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora tráfico fluido y cómodo, pero en este comienzo de fin de semana lluvioso, además, les pedimos como siempre que se mantengan muy atentos al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gracias.
Pues la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues vamos a seguir hablando de cómo están esas negociaciones entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos cara a la reapertura de esos centros sanitarios 24 horas, las urgencias extrahospitalarias, esas urgencias de barrio, a pie de casa prácticamente, cerquita de tu domicilio. De momento sigue sin haber acuerdo, empieza marcha mañana por el centro de Madrid, la huelga del 25, pero sigue habiendo optimismo de que antes de que llegue el día 27 y esa reapertura pueda haber algún tipo de acuerdo. Y es que tiene mucho interés la Comunidad de Madrid que con acuerdo o sin acuerdo va a abrir esas urgencias por muchos motivos. Entre ellos, porque hay preocupación porque está habiendo mucho contagios entre menores de virus. La bronquiolitis, la gripe. ¿Por qué? Ya se ha dejado llevar la mascarilla en clase y llegan los temidos virus, sobre todo entre los más pequeños, que aquí en la redacción tenemos algún ejemplo que lo está pasando mal. Horas de hospital, llevarles, traerles. Bueno, pues con esas urgencias se intentaría apaciguar un poquito eso. Vamos a estar pendientes de saber qué pasa con esos virus y de hablar con un pediatra de por qué está pasando esto, sobre todo en la Comunidad de Madrid. ¿Y sabes lo que es el bachillerato de excelencia en Madrid?
Hombre, creo que sí.
Cumple 10 años.
Ah, sí, tanto, fíjate.
2011, a primeros de 2011 empezó a arruntar Esperanza Aguirre esa idea que es coger a los mejores alumnos de secundaria y juntarles en una clase para que, bueno, pues el nivel suba y tengan mayores opciones de sacar mejor nota en la antigua selectividad, ahora llamada EBAU. Cumple 10 años, hemos estado en el primer instituto que lo puso, el Instituto San Mateo, en el centro de Madrid. Ahora hay 18 institutos que tienen aulas de excelencia repartidos por toda la región y hemos hablado con gente de esa promoción, con gente de mitad, que ha cambiado desde entonces hasta ahora. Bueno, el bachillerato de excelencia, que es una de las medidas estrellas de la educación madrileña y que sigue en pie. Y vamos a hablar de una novedad en la aplicación del 112 que puede ser importante y que vais a hablar ahora y que creo que lo habéis visto.
Sí, hemos dado un pequeño avance.
Pues es muy fácil, es decir, esto es que cuando tú llamas a una ambulancia, ¿y cuánto tarda? ¿Y cuánto tarda?
¿Y por
no suele tardar mucho? ¿Y por dónde está? ¿O un camión de bomberos? Bueno, pues a partir de ya la aplicación del 112 te va a mandar un mensaje con un mapita para saber por dónde va, para que te quedes tranquilo, porque ya sabes que las emergencias...
Importante, porque muchas veces genera mucha ansiedad, efectivamente, pues no saber cuánto puede tardar en llegar la ambulancia. Gracias, Álvaro.
A ti.
1:24 de la tarde, momento perfecto para tomarnos el aperitivo en Mesón o Poteón o Mónica.
Hombre, Pilar, y relajarnos un poquito en este sitio maravilloso, en este restaurante Mesón o Pote, en la calle Mercurio número 10 de Leganés. ¿Qué te voy a contar? pues podemos tomarnos un guiso de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, parrilladas de marisco, sus menús degustación, sus menús especiales y todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Acuérdate, Mercurio 10 en Leganés, Mesón Opote, 91-610-5454, o si lo prefieres puedes reservar y encontrar más información en mesonopote.es. Galicia en Madrid.
¿Y croquetas hay?
No, seguro.
Vale.
Hombre, no faltan nunca.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde que estoy en las Arcadias el Encinar me siento tan seguro. Contamos con enfermería 24 horas, médico, fisio. Conózcanos en elencinar.lasarcadias.com.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Vendido, vendido, vendido. Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizás es la tierra. Suben un 30% los pacientes con COVID en los hospitales de la Comunidad de Madrid, pero es que si miras a tu alrededor, seguro que tienes a más de un compañero o familiar con los síntomas gripales propios ya de esta época del año, Mónica.
Pilar, Bruselas alerta de una nueva ola conjunta de gripe y COVID en los próximos meses, en estos meses más fríos del año. Por eso es necesario fortalecer nuestro sistema inmunológico, algo que podemos conseguir gracias a Bio, un nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado fortalece tu sistema inmunológico, ayudando a prevenir y combatir enfermedades.
¿Cómo lo hace? Pues eso se lo vamos a preguntar a continuación a Adolfo Albistur, que es director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo consigue Bio fortalecer eso, nuestro sistema inmunológico, solamente respirando?
Pues mira, Bio hace dos cosas. Por un lado, lo que hace es eliminar cualquier tipo de virus, bacterias, es decir, que si nosotros nos llevamos la gripe para casa y tenemos Bio puesto en casa, vamos a eliminar que los demás personas de nuestra casa pues puedan coger la gripe, ¿no? Pero también lo que hace Bio es generar un aire ionizado, lo que se llama el plasma. El plasma es ese aire que genera la naturaleza y que cuando nosotros lo respiramos, lo que vamos a conseguir es que nuestras células estén en un estado, en un lugar mucho mejor, ¿no? De esa manera podemos mejorar lo que es que no haya ese estrés oxidativo, podemos conseguir que nuestro sistema inmunológico vaya mucho mejor, que tengamos más energía, ya que afecta también las mitocondrias, y que las patologías típicas de respiratorias, alergias, asma, personas que tienen el CPAP durmiendo porque realmente necesitan, porque tienen muchas apneas, todo eso mejore. Además también de las circulatorias, ya que vamos a tener mucha más, la hemoglobina va a ir con mucho más oxígeno y vamos a conseguir que la circulación vaya mucho mejor. Y esto simplemente respirando en nuestra casa.
Respirando y teniéndolo conectado esas 24 horas del día, que eso hay que decirlo además, que no consume, consume muy poquito. Y los beneficios se notan desde el primer día, ¿verdad, Adolfo?
Sí, porque nosotros recomendamos que siempre se ponga la habitación principal y las personas que al dormir, cuando nos levantamos, lo vamos a levantar mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque hemos descansado mejor, ya que el cuerpo se relaja mucho más, y luego porque nos vamos a levantar con mucha más energía. Todo esto está probado científicamente. Estamos con la Universidad Asturiana, estamos también con la Universidad de Murcia, Católica de Murcia, y con la Clínica de Navarra, ¿no? Con lo cual, en casita, durmiendo, acostados, vamos a conseguir mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Adolfo, ¿qué ventajas tienen los oyentes de COPE y dónde podemos localizaros?
Pues mira, estamos con una promoción de un 15%. Nos llamáis diciendo que sois oyentes de COPE. Muy importante. Y llamamos al siguiente número gratuito, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Pues muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BO, que está a tu alcance, lo acabas de escuchar, llamando al 900-730-122. Sigues en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El pequeño Aymar y su madre ya han salido del hospital de Basurto. Ya en casa tratarán de olvidar lo vivido durante las 12 horas largas en las que el pequeño estuvo secuestrado. Entre tanto, la presunta autora del secuestro, una joven de 24 años que se lo llevaba la noche del miércoles de la habitación del hospital haciéndose pasar por una sanitaria, pues sigue en dependencias policiales. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Más cosas. A punto de terminar en Bruselas, la cumbre europea, donde los jefes de Estado y de Gobierno han prometido medidas urgentes para poner techo al alza de los precios energéticos. Habrá compras conjuntas de gas, pero solo el 15% serán obligatorias. Una buena manera de reducir el precio de la electricidad es buscar energías alternativas. Y en España tenemos una gran posibilidad con la energía fotovoltaica, como ha destacado esta mañana en Herrera en COPE Beatriz Roldán, investigadora en Alemania de alternativas energéticas.
En el momento en el que España construya muchas más células fotovoltaicas, que es lo que se usa para convertir para obtener energía verde, la electricidad verde, si construimos muchas células fotovoltaicas en el sur de España, donde tenemos muchísimo sol y tenemos la oportunidad de hacer eso, la electricidad se va a abaratar en España muy significantemente.
Pues hoy también te estamos contando que la subida de los precios se nota en todos los alimentos, pero especialmente en los productos sin gluten. Los celíacos ya gastan al año 852 euros más, una media de 71 euros al mes. Alimentos tan básicos como el pan o la pasta les cuestan el doble. Aarón Santana es presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España.
El sobrecoste de la cesta de la compra ronda los 850 euros, 900 euros, depende qué cosillas compres. Son precios de comienzos de año. En enero, febrero podemos llegar a los 1.000, 1.100 euros de forma tranquila.
En España, una de cada tres personas que están en situación de pobreza tienen trabajo. Es decir, el 34% de los que tienen un sueldo no llegan, sin embargo, a fin de mes. Las empleadas del hogar son las más desprotegidas. Es el caso de Esperanza, de 59 años, es cubana, tiene un hijo y tiene un trabajo por horas con el que apenas ingresa 200 euros al mes. Sufre la llamada pobreza extrema. Nos ha contado que necesitaría al menos tres para vivir dignamente.
Yo creo que necesitaría por lo menos tres trabajos. No el mismo, del mismo salario, pero yo creo que con tres. O si fueran dos de un salario más o menos digno, también podría ser.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 21 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
¿Cómo se lo tomó la familia? Lo que le sucede a uno afecta a todos, quieras o no quieras. Y para ellos también es un proceso, porque la vocación es algo precioso. Las cosas como son, ni dentro de la iglesia muchas veces se entiende una vocación. Me decía una señora de la parroquia, me acuerdo, Me decía, Sergio, tiene que haber curas. Y dice, pero tú no. Y esto pasa muchas veces, ¿no?
Es Sergio García, seminarista de 35 años, hablando de su vocación sacerdotal. En un encuentro con periodistas explicaba cómo en este tiempo de preparación y de formación se han conocido más a sí mismos, a Dios y a los demás. Han ido cayendo, decía, las máscaras que traían de fuera y se han sabido amados por Dios tal y como son. Así relataba cómo es el día a día en su vida.
Vamos a la universidad, estudiamos en la Universidad San Dámaso, la teología, y después, bueno, venimos aquí, comemos, después por la tarde tenemos un ratito comunitario de estar unos con otros, y luego estudiamos y acabamos por la tarde igual rezando en comunidad para luego cenar y acostarnos. Este más o menos es el día a día con sus variantes.
El caso de Sergio es solo uno de los 84 seminaristas que este año encontramos en el Seminario Conciliar, estudiantes de entre 17 y 51 años. Este año además con la gran noticia de que 17 de ellos son nuevas incorporaciones. El rector José Antonio Álvarez nos ofrece algunos detalles de este itinerario.
El proceso de formación del seminario dura 8 años. El Papa Francisco pidió que se realizara todo un estudio en cómo formar hoy pastores. Nosotros desde hace ya 4 años venimos implementando el nuevo plan que se llama Formar Pastores Misioneros.
Y en esta etapa de formación y de convivencia, además del rector, les acompañan 4 directores espirituales y 6 formadores. Uno de ellos es Fernando Murga.
Igual se entiende mejor la figura del tutor. Es algo parecido a esto, ¿no? Vivimos con ellos 24 horas al día y les acompañamos en todo lo que es su vida. Nosotros tenemos entrevistas con ellos personales cada 15 días y acompañamos la labor del director espiritual con el que se ven también cada 15 días. El resto es ir caminando con ellos.
Como señala el rector, son chavales con grandes ilusiones, muy generosos, con deseos de vivir en plenitud, pero también hay que ayudarles a que vivan con fidelidad y con autenticidad en medio de una cultura muy individualista. Por eso en este tiempo se les va mostrando cómo reconocer la llamada del Señor, que pasa también por comprender que la vida hay que vivirla en el amor verdadero, que es entrega, haciendo que ese sí al Señor se mantenga todos los días de su vida, en cada situación y en cada acontecimiento. Pues ahora a la 1:36, hablamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de octubre. Comenzamos ya el repaso a la actualidad. Te cuento en primer lugar que el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza en la Ronda de Segovia número 1 va a acoger mañana a las 10:30 a.m. el primero de los encuentros mensuales de OREP, de este nuevo curso pastoral con el lema Para descubrir tu camino. Se trata de un grupo mixto creado por Vocaciones Madrid que toma su nombre del monte donde, según el Antiguo Testamento, Yahvé entregó a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. La jornada se dirige especialmente a todos aquellos que deseen discernir el sentido de sus vidas como opción vocacional. Antonio Secillas, el director del Secretariado de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid.
Consiste en encuentros mensuales donde se trata de dar respuesta a la inquietud de tantos corazones que quieren plantear su vida y vivir respondiendo al sueño que Dios tiene para cada uno. Este grupo de discernimiento es tanto para chicos como para chicas y surge a partir del Sínodo de los Jóvenes como petición explícita que hacían a la Iglesia. Para elegir en la vida hay que discernir, y para eso nada mejor que aprender a mirar la realidad como Jesús lo hace.
El arzobispo de Madrid ha presidido esta semana la clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del padre Fernando Huidobro, jesuita, capellán de la Legión durante la Guerra Civil Española, que falleció a los 34 años en la Cuesta de las Perdices por el impacto de un obús mientras atendía a un legionario herido. Sus restos mortales reposan en la iglesia San Francisco de Borja, donde se desarrolló este acto de clausura. El cardenal Osoro recordaba su gran talla humana y espiritual.
Fue testigo del amor de Dios y de la paz entre los hombres. Interceda también por nosotros también, para que seamos testigos de este amor y de esta paz que es necesaria también en este momento de la historia que estamos viviendo. Hombres como este, que hoy queremos presentar y hacer posible que con sus virtudes, con su medida humana y espiritual, sea reconocido como un santo, es ejemplo para todos nosotros, que hoy sea para nosotros un día especial, ¿no?
Te cuento también que el pasado sábado celebrábamos el Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal. Con este motivo, la funeraria católica María Puerta del Paraíso bendijo la primera sepultura en Madrid para bebés nacidos sin vida o muertos al poco de nacer. Una ceremonia que presidía el vicario general de nuestra archidiócesis, Abelino Revilla. Esta funeraria católica ofrece un servicio para bebés llamado En Vela y acompaña a las familias a entregar a sus hijos en las manos del Padre a través de pequeños gestos llenos de un sentido profundo, inspirados en la liturgia de la Iglesia, como nos recuerda su fundadora, Elena Acín.
Los padres quieren acompañar a sus hijos, quieren estar con ellos hasta el final, quieren enterrarlos como harían con cualquier hijo, y es muy duro porque se encuentran en un contexto que en cierto modo les grita no, esto es un resto humano, no lo puedes inscribir en registro civil, no, tu hijo mide solo 4 centímetros y no tienes derecho a llorar. No se dice a veces explícitamente, pero implícitamente es como todo a nivel institucional y social impide, dificulta mucho a estos padres que puedan vivir este duelo y hacer lo que ellos quieren y a lo que tienen pleno derecho.
Y vamos con una previsión. El próximo sábado, 29 de octubre, la parroquia San Juan de la Cruz acogerá el encuentro diocesano de catequistas con el lema Con Jesús, discípulos en misión. La inscripción debe hacerse en la web de la Delegación de Catequesis, donde puede encontrarse además el programa completo de esta jornada. Este curso es especial porque va a ser el año de consolidación del nuevo itinerario diocesano de iniciación cristiana, para el que la Delegación de Catequesis ofrece recursos impresos y otros virtuales. De todo ello nos habla el delegado diocesano de catequesis, Manuel María Bru.
El nuevo itinerario diocesano es eso, nuevo, porque incorpora todas las claves de renovación de la catequesis, del nuevo directorio para la catequesis. Itinerario, porque presenta un proceso de iniciación cristiana y no una suma de catequesis presacramentales. Y diocesano, porque este itinerario expresa la comunión diocesana, al ser el que el obispo quiere para todo Madrid. Y porque no tendría ningún sentido que un niño no pudiera seguir el mismo itinerario de su iniciación como cristiano por cambiar de parroquia al cambiar su familia de domicilio.
Y un apunte más, la archicofradía sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro participa desde hoy hasta el domingo en la 10ª edición de Madrid Otra Mirada, organizada por el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, donde madrileños y visitantes podrán disfrutar propuestas vinculadas con el patrimonio cultural madrileño de 169 entidades. Para esta edición, en el marco del cuarto centenario de la canonización de San Isidro, de su año jubilar y además el reciente reconocimiento de las fiestas de San Isidro como bien de interés cultural, la archicofradía ha diseñado un itinerario especial. Son dos visitas guiadas a las 10 y las 11 de la mañana, de una hora de duración. Se parte desde la entrada al Jardín de la Fuente de San Isidro. Pues así hemos llegado a la 1:41. La Catedral de la Almudena va a acoger mañana por la mañana la Eucaristía de Beatificación de los 12 redentoristas martirizados en Madrid de 1936. Enseguida vamos a saludar y a conocer todos los detalles de esta ceremonia y de sus vidas con el vicepostulador de la causa, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 21 de octubre.
El tío Gregorio tenía 6 hermanos más, uno de ellos también era redentorista, se llamaba Julián. Podía haber estado escondido en 1000 sitios, pero el hermano Nicesio estaba enfermo y ciego y quiso estar con él sin abandonarlo. No le importaba morir mártir y pensamos que al final pues fue fusilado.
Pues es Carmen Chasco, familiar de Gregorio Zugasti, uno de los 12 redentoristas martirizados en Madrid de 1936, que van a ser beatificados mañana en la Catedral de la Almudena a las 11 de la mañana durante la Eucaristía que va a presidir el delegado apostólico, el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semenaro. Te recuerdo que la fase diocesana del proceso de beatificación se abrió en 2006, en septiembre, concluyó en noviembre de 2007 y que fue el 24 de abril de 2021 cuando el Papa Francisco autorizaba la aprobación del decreto de su martirio. Vamos a hablar ya de todo ello con el vicepostulador de la causa de beatificación, con Antonio Manuel Quesada. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por atendernos,
Muy buenos días.
Buenos días. Lo primero, un apunte general sobre los 12 nuevos beatos religiosos, de ellos 6 sacerdotes, que pertenecían, Antonio Manuel, a las dos comunidades que tenía entonces la congregación del Santísimo Redentor aquí en la capital, ¿no?
Sí, una que era la Casa Provincial, que actualmente sigue existiendo, que es el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el barrio de Chamberí, y la otra, que era la que teníamos junto a la Basílica Pontificia de San Miguel, donde éramos capellanes, en el barrio de La Latina, en el antiguo Madrid, en el viejo Madrid.
Nada más comenzar la guerra tuvieron que huir de sus respectivos lugares, fueron acogidos, ¿no?, por familias devotas hasta que fueron localizados por grupos de milicianos y martirizados, como estamos contando. Esto fue entre el 20 de julio y el 7 de noviembre. Tú destacabas 4 aspectos esenciales, ¿no?, que nos evocan sus figuras. Hablabas de la fidelidad, la fe, la generosidad y también esa entrega de su vida, ¿no?, a la vez que el perdón y la reconciliación. Qué importante, ¿no?, la figura de todos ellos en este sentido.
Pues sí, porque creo que solo una fe apasionada, ¿no?, es capaz de generar vida, ¿no? Y ellos pues vivieron esa fe apasionada por Cristo, que orientó sus vidas, que les llevó a vivir en fidelidad, pues a sus convicciones, a su fe, a su vocación. Los redentoristas tenemos un cuarto voto, que es el voto de perseverancia, que fue el primero que tuvimos. Antes de ser congregación religiosa, San Alfonso, el fundador, nos pidió que hiciéramos voto de perseverancia y que hacemos en la profesión perpetua. Pues bien, ellos vivieron esa perseverancia en medio de aquellas circunstancias trágicas. Pudieran haberse ido, haberse renegado de su fe, abjurado de su condición de religiosos, y sin embargo quisieron ser misioneros redentoristas, misioneros de la reconciliación en medio de aquella situación.
En todas estas historias de ellos 12 hay aspectos muy hermosos, ¿no?, en torno a esa generosidad, a esa perseverancia también de la que tú estabas hablando, pues concretada, por ejemplo, en el ejemplo que escuchábamos al comienzo del hermano Zugasti, que quizá pues podría haber evitado el martirio, pero él, lo escuchábamos, prefirió permanecer junto al hermano Nicesio Pérez, ¿no?, para ayudarle. Hablabas tú del cuidado, ¿no?, que se dispensaron precisamente unos a otros incluso en medio de aquellas circunstancias tan trágicas.
Pues sí, es decir, quizás la pandemia nos ha hecho sensibles a todo lo que es la dimensión del cuidado de los unos para con los otros, ¿no? Y en estos martirios queda patente, ¿no? Es decir, el hermano Gregorio cuida del hermano Nicesio, algún seglar, los seglares cuidan de los redentoristas. Los primeros que mueren, que no les dio tiempo ni a ocultarse porque iban camino del piso que les habían prestado, pues el hermano Gabriel, pues que era el que vivía más tiempo en la comunidad y conocía Madrid, pues se encargó de acompañar a los dos sacerdotes, al padre Ángel y al padre Crescencio, hasta el piso. Sí, se nota un cuidado especial entre ellos.
Claro.
Y bueno, pues el dispensado, por ejemplo, me gustaría destacar por el sacerdote diocesano don Lino Murguía, que además está en proceso de beatificación, que acogió en su casa a los redentoristas y cuidó de ellos, o el de un seglar y su esposa, don Roberto González Nandín, que también su proceso está incoado aquí en la diócesis de Madrid, que acogió a los redentoristas y por acogerlos murió con ellos.
Vaya. Para comenzar a preparar esta celebración de mañana, ese gran momento que es la beatificación, Antonio Manuel, ya esta misma tarde creo que en el Santuario del Perpetuo Socorro se va a celebrar una vigilia y luego el domingo también tenéis un acto previsto, ¿no?
Sí, esta tarde tendremos una vigilia pues que nos prepare para mañana, que han preparado pues los religiosos más jóvenes de la provincia que se dedican a la pastoral juvenil. Bueno, pues también porque creemos que los martirios también tienen un talante vocacional, ¿no? Y llaman y tocan a las puertas de jóvenes para entregar su vida. Y el día domingo pues tendremos la misa de acción de gracias coincidiendo con el Domum, puesto que ellos eran misioneros y además coincide perfectamente con el lema que nos ha propuesto el Papa: seréis mis testigos, 12 testigos.
Pues ya lo creo, menudo ejemplo. La coherencia de vida y su fe que llevó a estos 12 hombres al martirio, como dice además nuestro invitado, fueron capaces de vivir el sacerdocio en todo momento, no como una profesión, sino como una vocación. Y además, pues no hay mejor forma de celebrar el Domum precisamente que, como decía Antonio Manuel, con el ejemplo de estos hombres, de estos auténticos misioneros. Antonio Manuel Quesada, vicepostulador de la causa de beatificación de estos 12 redentoristas martirizados en Madrid de 1936. Enhorabuena y que vaya muy bien esa celebración mañana, recordamos, a las 11 en la Catedral de la Almudena. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en mediodía, COPE, en este 21 de octubre.
¿Cómo puede ser que frente a todo esto, estos niños estén bien y yo vaya de repente a los sitios más donde la gente se supone que tiene más, guapos, ricos, todo, famosos, no sé qué, y la gente se suicide? Y pensé, es que Dios está con los que sufren. Y estas miserias, la gente no las ve. Así que, ahora, la verdad, a partir de entonces, entendí mi misión, que era llevar a Cristo a todos los lugares, incluidos a esos sitios que parecían más frívolos, porque la gente tiene almas también, y también son hijos de Dios.
Escuchabas a Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, que esta semana pronunciaba el pregón del Domum en la Colegiata de San Isidro, cuyo acto central, cuya jornada vamos a celebrar este domingo, lo estábamos diciendo, este año con el lema «Seréis mis testigos». Madrid cuenta con 564 misioneros y quiero presentarte precisamente a dos de ellos, que como matrimonio han recibido y respondido a esta llamada. Ellos son Paula Arizcún y Juan Franco, de 28 años. En septiembre partieron de misión a Sierra Leona. Su historia es muy hermosa, se han convertido en familia misionera, todo gracias a la experiencia en un campo de trabajo con inmigrantes que cambió su vida para siempre. Estos días están en Madrid porque acaban de tener un bebé, Juan, pero su intención sigue siendo la de continuar dando a conocer a Cristo a los demás, que es lo que dicen precisamente les ha cambiado la vida. Juan, muy buenas, ¿cómo estás? Y felicidades por ese nacimiento del niño.
Hola, muchas gracias. Muy contentos, la verdad.
Bueno, nos alegra muchísimo. Oye, los dos habíais hecho experiencias, decía, de misión por separado y después creo de dos semanas en Ceuta muy intensas, de un momento con el Señor muy grande a través de aquellas personas, fue cuando contabais, fue cogiendo forma, ¿no?, esto de la misión en familia.
Sí, así es. Pues cada uno teníamos un poco nuestra inquietud, que habíamos hecho experiencias de misión antes, ya había estado en Tánger y en Calcuta y ya también en Perú y con los de aquí en Madrid, en Barcelona, en distintas en distintas organizaciones y bueno, los dos nos llamaban, pues nos picaba un poco el gusanillo de la misión y allí fue en Ceuta, en un campo de inmigrantes con los misioneros javerianos y las franciscanas misioneras de María, donde bueno, nos encontramos, nos conocimos. Y empezó lo que ahí era simplemente una amistad fundada en la misión que poco a poco se convirtió en noviazgo y luego matrimonio. Y sí, como teníamos esta inquietud, pensamos, ¿y por qué no dedicar, ¿no?, nuestros primeros años de matrimonio a la misión?
Aunque no es importante, he dicho yo que estáis en Madrid, estáis en Pamplona, que Paula es de ahí, además estáis pasando estos días allí. Bueno, después de un proceso de discernimiento, os disteis cuenta de que además de esa vocación al matrimonio de la que estábamos hablando, el Señor también nos llamaba a la misión ad gentes, ¿no?, como familia. Y fue la delegación de misiones la que os propuso precisamente ir a Sierra Leona, os puso además la pandemia a prueba, y vosotros no dejasteis de confiar en el Señor y no disteis para atrás, ¿no?, en los planes.
Sí, así es, ¿no? Al final pues uno cuando quiere entregarse al Señor, pues se pone y oye, en sus manos, ¿no? Los planes que él tenga. Nosotros sí que teníamos claro que queríamos la misión, pero bueno, pues un poco confiando en la providencia, de repente llegó la pandemia, entonces no sabíamos si nos íbamos a ir, si no, y también fue providencial que fuésemos a Sierra Leona, porque fue justo porque el obispo de allí estaba esos días por Madrid cuando nosotros nos acercamos a la delegación de misiones y encajó todo perfectamente y dijimos, bueno, pues vamos a prepararnos para este gran paso que vamos a dar, y así fue un poco solucionándose todo.
Uh-huh. Cuando llegasteis allí ya llevabais, creo, las tareas como muy asignadas, sabíais perfectamente qué ibais a hacer, bueno, algo dejasteis también a la providencia, que pasaban, creo, por la ayuda en un hospital y luego también la formación a catequistas, ¿no? O sea, la evangelización también en estado puro, vaya.
Sí, eso es. Bueno, al principio se nos había dicho eso, que íbamos a ayudar en el hospital y íbamos como con cosas claras. Luego es verdad que llegamos al territorio de misión y bueno, pues otras necesidades surgen, también algunas de las que habíamos llevado, pues uno tiene que saber adaptarse, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, la formación y el acompañamiento en la parroquia de los javerianos allí ha sido como una evangelización muy directa, y luego también hemos ayudado en la universidad que tiene la diócesis allí, UNIMAC, y con las misioneras de la caridad.
Merece la pena, claro, ser, por lo que te estamos escuchando, desde luego, testigos ahí entre gente que muchas veces además no cree. Habla el Papa del papel, de la importancia de la misión, porque claro, yo, Juan, me imagino que como dice además el Papa Francisco, a veces pueden existir, ¿no?, momentos de cansancio, de desánimo, y la oración sirve para dejarnos y para dejaros reconfortar, ¿no?, y fortalecer por él si existen esos momentos.
Sí, la verdad es que sí, 100%. Es verdad que eso, pues una vocación muy bonita y es muy enriquecedor conocer otras culturas, tantas personas tan distintas, pero es verdad que cuesta, ¿no? Que a veces llegan momentos de desánimo y, bueno, sobre todo por las... Nosotros no lo hemos pasado mal, pero es verdad que lo más duro allí era pues las condiciones tan complicadas, ¿no? Un calor tan agobiante, pues que de repente no había agua o no había luz y entonces tenías que saber adaptarte. Y más incluso cuando Paula se quedó embarazada allí, que los primeros meses los pasó un poquillo mal. Pero bueno, pues lo que dices tú, confiando un poco y en la oración que te sostiene y que nos sostiene a todos, pues ahí no sacas fuerzas de repente de donde parecía que no había y sigues adelante.
Uh-huh. Y ahora cuando, bueno, pase un poquito de tiempo, vuestra idea es volver, ¿no? ¿O os quedáis ya por aquí?
Bueno, Dios dirá, ¿no? Pues igual que eso es, igual que nos hemos ido al principio, la providencia él irá diciendo. Es verdad que a nosotros al principio, sobre todo los primeros años de Juan, que es nuestro nuevo hijo, queremos establecernos un poco, que lo vaya creciendo, porque bueno, pues es un país, claro, allí Sierra Leona y la misión, donde la vida para los bebés y los niños es complicada. Pero bueno, cuando vaya creciendo un poco, pues Dios dirá, no nos cerramos a la misión.
Bueno, lo que está claro es que uno ya es misionero para siempre. Hay partes del mundo en las que la gente no ha ido a hablar de Cristo, y esa precisamente la misión de dar testimonio del Señor, pues para que puedan conocerle. Hay que ser valiente y lanzarse ese anuncio del Evangelio, porque como lo recuerda además el lema del Domum de este año, tenemos que ser sus testigos. Juan Franco, muchísimas gracias de verdad por atender la llamada de este espejo y por compartir vuestro testimonio en torno a la misión en familia con nosotros. Le das un abrazo muy fuerte también a Paula y al pequeño Juan, ¿eh? Un abrazo muy fuerte para los dos.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Pues el domingo, el día del Domo, son nuestros mejores embajadores por el mundo. Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de octubre. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En China, las condiciones para la libertad religiosa mejoraron a partir de la década de los años 70. Los misioneros católicos que habían sido expulsados en 1949 volvieron al país y con ello volvía a crecer el número de creyentes. En la actualidad, el español Esteban Aranaz es uno de los 7 sacerdotes a los que el gobierno chino ha dado permiso para ejercer su ministerio con los católicos extranjeros.
Descubrí la posibilidad de poder ir a Shanghái para atender la comunidad católica hispanohablante. Es una ciudad inmensa, 25 millones de habitantes, moderna, impresionante, desarrollada, bonita, y es una ciudad muy cosmopolita. Hay una comunidad de lengua española, hay españoles y sobre todo muchos hispanoamericanos, y también hay gente de Guinea Ecuatorial que también habla español.
Se calcula que en China hay 7 millones de católicos, son menos del 0,5% de la población, pero es una confesión que no deja de crecer. Aunque el culto está oficialmente permitido, el gobierno intentaba controlar la religión católica a través de la Iglesia Patriótica China, nombrando a sus propios obispos, al margen del Papa. Sin embargo, desde el año 2018, la Santa Sede y China tienen en vigor un acuerdo provisional que ha mejorado bastante las cosas. Pues esta noche en COPE, Irene Pozo te cuenta la última hora sobre el estado de las negociaciones para la renovación de este acuerdo que vence precisamente mañana sábado. Será en la linterna de la Iglesia a partir de las 10:30. Ahora sigues en Mediodía COPE.